Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar.
Hoy bueno, pues hoy tenemos ¿Qué te cuentas? Especial con un formato que no era el que teníamos previsto, pero que finalmente yo creo que esperamos cumplir el objetivo, que es hablar con Mario Escobar, hablar de su última publicación, La Guardiana de los Libros, y que esto es lo que va a concentrar la atención en este ratito. En este ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo. Joana, buenos días.
Buenos días, Damián.
Y con un protagonista especial que nos hubiera gustado darle un abrazo, saludarle presencialmente, pero bueno, por diferentes motivos, pues no ha podido estar finalmente con nosotros, al menos presencialmente, sí, vía telefónica. Mario Escobar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está
Hola,
bien?
Mario.
¿Está bien?
Hola. Bueno, estoy ahí de algunas pruebas médicas, sobre todo para medicinas, porque tengo alergia a bastantes medicinas y querían hacerme exámenes y, bueno, un poco revuelto y eso, pero bien.
Bueno, la cuestión es que si la salud mantiene, en este caso, la atención sobre su libro, lo tenemos hecho, ¿eh? Esto es, al final, el objetivo, decía yo.
Pensando en nosotros, claro.
No, y pensando en él también, porque, claro, hay veces que la salud no acaba de estar uno a gusto, no acaba de estar bien. Yo espero divertirme como lo he hecho cada vez que hemos tenido la oportunidad de saludar a Mario a través del teléfono o incluso presencialmente, porque ya ha venido a vernos varias ocasiones. Así que es como si estuviéramos ahí en la biblioteca, ya sabemos cuál es el entorno, pues es como si estuviéramos en la biblioteca, Mario. Lo que pasa es que hoy es un poco raro, un poco especial todo, ¿no?
Sí. Dentro de poco, si es que estaremos juntos, que ya sale para septiembre del año que viene el libro en el que hablo de Guijuelo, bueno, un poco de todo lo que estuvimos hablando, incluye vuestro pueblo maravilloso y vuestro jamón único. Y Lo mejor del olvido es la, como se titula la novela, ya está en preventa, pero bueno, sale para septiembre del 26, a ver si ahí tenemos la oportunidad de vernos otra vez.
Pues a ver si es verdad y cumplimos el reto, porque claro, una cosa es lo que haya salido publicado y otra cosa es que las bases sólidas de este programa acepten el reto como concluido y completado. Bueno, tampoco tengo yo muchas dudas, ¿no? De que va a ser que sí, o sea que entonces hoy el apartado del reto nos lo olvidamos, claro, porque
bueno, luego
si está en cartera,
igual de aquí a que lleguemos a ese momento del programa, ¿se te ocurre algo? No lo sé.
No, yo básicamente, como en este caso Mario ya ha lanzado ahí la punta de lanza, pues
nos
me,
lo podemos
me quedo con el lanzazo y cuando esté el libro pues ya.
No, pero vamos, son dos retos ahí a tope.
Bien,
está bien, porque bien. Lo mejor de los retos es superarlos.
Claro.
Eso.
Esta es lo importante.
Bueno, que yo quería hacer algo especial.
Sí, pero recordemos un poco quién es
Claro,
Mario, ¿no?
Claro, pero lo vamos a hacer. Mira, a ver qué te parece.
Venga, a ver.
A estas alturas ya todos sabemos que Mario Escobar es madrileño, licenciado en Historia, que posiblemente sume ya más de 100 libros publicados, que esta es la tercera vez que pasa por ¿Qué te cuentas? Y que la última vez que lo hizo, como estamos ahora comentando, el 26 de enero de este año fue para recoger el premio del Reto del Jamón. Así que he pensado que para no tener que presentarle otra vez volviendo a contar lo mismo, y ya de paso para sorprenderte a ti, Damián, haciendo eso que en realidad sueles hacer tú.
¿Ah, sí?
Me voy a saltar el guión.
Bien, por fin lo he conseguido.
Te han dado ganas hasta de darme un aplauso.
Sí, es verdad.
Pues mira, he pensado que para romper la rutina de ¿Qué te cuentas? He preparado un test así de preguntas rápidas para respuestas breves y que confío en que nos sirvan también para acercarnos un poquito más a Mario Escobar, no solo como escritor, sino también como persona. Y además he dicho, por si en algún momento nos diera por reutilizarlo, le voy a buscar un nombre.
Bien.
Y entonces se me ha ocurrido que le podíamos llamar a este test
El Reto de Mario.
No.
¿Ah?
Radiografía de un escritor.
Ah, mira, pues.
¿Te gusta?
Muy bien.
¿Te gusta Mario?
Está bonito.
Sí, sí.
Pues es para ti, ¿eh? A ver si después te gusta
tanto. Ahora habría que llamarla Eco o Escáner.
También podría ser un escáner. Venga, ¿estás preparado, Mario?
Sí, listo.
Igual tengo bastantes, así que si te parece,
vamos
pues,
viendo.
Me dices. Mario, si tu personalidad fuera un género literario, ¿cuál sería?
Suspense.
Suspense que no suspenso, ¿no?
Eso.
Suspense.
¿Qué hábito tuyo sorprendería a los demás?
hábito, yo creo que soy muy corriente, no soy un hábito así que pueda sorprender.
O igual alguna manía a la hora de escribir, o no sé.
No sé, es que mi mujer seguro que lo sabría antes que yo.
Bueno, si nos volvemos a reencontrar, se lo preguntamos.
En la tesitura, ¿algún hábito, una cosa rara que tenga? Bueno, no, es que eso, no tengo nada así raro, para que yo sepa.
Bueno, pues ahí la dejamos.
Lo raro, Mario, es no tener nada raro.
¿Lo has visto?
Claro, eso ya en sí mismo es raro.
Bueno, decía Ivonne Martín que lo mejor que uno puede ser en esta vida es ser normal.
Sí.
Bueno, pues está bien también.
Va bien, sí.
Mira, ¿qué hábito tuyo sorprendería a los demás que soy normal?
Claro, pues ya está, normal.
Eso es bueno.
Mario, ¿qué libro te convirtió en quien eres hoy como escritor?
Sin duda, yo creo que... Bueno, Conspiración Main, porque fue el primero, ¿no? Si no me lo hubiera creído, a lo mejor me habría venido antes.
¿Qué consejo le darías al Mario Escobar adolescente?
Sigue tus sueños.
Qué bueno este.
Sí.
Yo es que si volviera para atrás, me daría consejos, claro, sobre lo que ya sé. Ese probablemente ya lo tendríamos, ¿no? El de seguir... Pero eso de cuidado con esta gente, cuidado con...
No, pero yo creo que a veces en mitad del camino nos entran las dudas y al final no lo consigues. Bueno, yo lo he conseguido, pero a lo mejor hubo varios momentos en los que hubiera tirado la toalla. Y bueno, creo que por eso es importante, ¿no?
Bueno, o sea, al final eso es también la vida, ¿no?
Claro.
Sí.
Nos quedamos con el sigue tus sueños, ¿eh? ¿A qué huele tu momento perfecto de lectura, Mario?
Ahí, pues a un café con leche.
Lo estaba pensando ahora mismo, yo también.
Sí.
Es que, de todas formas, Mario, si somos españoles, tiene que oler a café. O sea,
café y libros.
Yo siempre digo que...
Bueno, un vinito...
Igual, sí, pero bueno.
Rivera, o Rioja, o de otros sitios de España que es muy bueno. También.
Con un buen jamón, ¿eh?
Bueno, eso ya...
Ya, entonces...
No, pero es verdad que los españoles somos más de café que de té, por ejemplo, y yo siempre digo que hay una vida sin café, pero no es vida. El café, no sé si es el caso de Mario, pero forma parte de la idiosincrasia del español, y si no, pues es que a lo mejor no es muy español.
Sí, en eso
¿toma
coincido.
Mucho café, Mario?
Pues ahora menos, me tomo tres, que no está mal, creo yo, a veces cuatro, si tengo un día... tomaba mucho, y eso que empecé tarde, porque en mi casa, mira, lo que estás comentando, era raro, porque en mi casa mi madre tomaba té, y mi padre a chicoria, que le dio el hilo de la posguerra o algo así, sí. Que era algo asqueroso. Y entonces yo hasta los 17, 18 años no tomé café, en mi casa no había café ni vino. Mi padre había dejado el alcohol muy joven, y el café no existía, entonces empecé tarde, pero bueno, creo que luego cogí el ritmo fácilmente.
Joder, os voy a contar una curiosidad para que veáis hasta qué punto el café o los olores o los sabores pueden influir en nuestros recuerdos e incluso en nuestra vida. La primera vez que yo tomé café, pues no recuerdo qué edad tendría, pero bien pequeña.
Bien, influye mucho en los recuerdos. Por
vaya,
lo
bueno. Pequeñita, te quiero decir, a lo mejor tenía 8 o 9 años.
Así, muy pequeña.
Y me lo dio a probar mi abuela materna, que en paz descanse, recién hecho y negro, negro, negro. A una niña el café... Bueno, ay, por favor, a mí aquello me encantó. Luego yo todo el rato quería café y claro, no me dejaban.
Claro,
y ahora yo, recordando aquello que para mí fue un momento feliz y placentero, pues lo hago con mi sobrina, por ejemplo, y su madre me riñe.
Por favor, esto es como algunas series, películas y cuestiones que vemos en la tele. Esto no se hace en casa.
No, pero mira qué curioso. Unos amigos colombianos que teníamos, y bueno, no, ecuatorianos, perdón, y trajeron a los tres hijos muy, muy pequeños... Y mis padres los adoptaron como si fueran nietos suyos, y todo el rato nos pedían café con 5, 6, 4. Pero claro, y era tan normal,
claro,
que me decían: ¿y por qué no me vas a dar café? No, porque hasta los 14 años no te pueden dar café. Y mira qué curioso, ahí se lo toman, yo creo, con el vivero.
Sí, sí, las costumbres de cada sitio.
Eso sí,
es
claro.
Lo que tiene.
Siguiente pregunta, Mario: si tu vida tuviera prólogo, ¿quién te gustaría que lo escribiera?
Ay, a mí me gustaría Stephen King, como soy de suspense.
Qué bueno. ¿Qué personaje famoso, vivo o histórico, te gustaría conocer?
Y a mí, bueno, Winston Churchill, creo que es uno de ellos, y Cristo también, porque me parece que tiene, sería increíble, pero Winston
Sí, sería increíble, sí.
Es más, yo me quedaría con Cristo, porque claro, Churchill depende cómo le pillaras, cuidado, que
claro.
Churchill...
No, pero a Cristo a lo mejor le veo en el cielo, a Churchill no te... No ah, te
eso
seguro,
sí. Entonces, claro. Bueno, ahí tenemos otra alternativa, claro, pero lo digo que con Churchill a lo mejor al final del día... Después de un día ajetreado, igual ni le entendíamos lo que, porque Churchill también es británico. Lo que hablamos antes del café, pues ahora lo trasladamos a las Islas Británicas y claro, es otra cultura totalmente distinta. Sí. Última pregunta.
Última. Ahí tengo dos muy buenas. Venga, dos que son breves.
Venga,
una palabra que defina tu manera de estar en el mundo.
Una palabra sola, ¿no? Observante.
Y si fueras un signo de puntuación, ¿cuál serías?
Puntos suspensivos.
Fíjate que presenté aquí, ibas a decir eso, Mario.
Sí, pero es que a Mario es un poco lo que decías al principio, ya le conocemos tanto que algunas de las respuestas nos han sorprendido, pero algunas la teníamos clara todos. O sea, es más,
sí,
yo estaba, cuando he hecho la pregunta, yo me he ido directamente a que dice Pedro y efectivamente.
Sí, sí, es que eso me ha recordado a alguien que me decía que siempre digo al final de la frase, por ahora, ¿no? Y también lo decía con mi mujer, y dice, bueno, por ahora, mi mujer, por ahora. Y me dijo, no, que esta persona se para, te digo, no, es que no sabemos cómo puede cambiar la vida de un minuto al siguiente, ¿no? Siempre todo es un poquito por ahora.
¿Y tú qué signo serías, Damián?
Yo, punto suspensivo. Si es que
también,
yo soy un poco también, yo lo he reconocido ya en varias ocasiones, yo me parezco un poco a Mario. O es más, voy a ser más sincero aún, a mí me gustaría parecerme en muchas ocasiones a Mario, porque yo tengo un poco, no tengo el talento de Mario, lo tengo claro, no tengo tampoco la técnica de Mario, pero un poco, yo me veo ahí un poco solapado a veces. Cuando responde, dice, pues eso lo diría yo. Cuando dice, pues es que yo soy así. O cuando, por ejemplo, le preguntamos, ¿tú cómo escribes de corrido? Pues es que yo no sabría hacerlo de otra manera. O sea, no lo sé hacer, pero si supiera...
Somos almas gemelas, ¿eh? Yo creo que desde el principio, la primera entrevista que me hiciste, no sé si te acuerdas, hablaste de un poco de cómo te hubiera gustado pues escribir novelas y tal. Y desde el principio yo creo que ha habido... Sí,
bueno, coincido en muchas cosas. De hecho, con
Joana... A ver si sobro aquí en vuestra conversación.
No, pero Joana puede ratificarlo. Alguna vez
sí, verdad,
preparamos
sí.
los programas y hablamos y tal, y siempre me dice cosas como, ¿pero tú qué tienes con Mario? O sea, y es eso, yo creo que es un poco como que hay cosas que nos parecemos.
Bien,
a mí me gustaría parecerme más a Mario porque sería mejor en muchas cosas, pero bueno, alguna tendré yo que a Mario igual también le gustaría... No sé cuál todavía, pero la descubriremos seguro. Bueno, ya hemos conocido un poquito más a Mario, que ya le conocemos, que ya nos ha visitado, y yo creo que es el momento ya de centrar la atención en la novela que nos trae en el día de hoy y que nos devuelve de nuevo pues a un lugar donde Mario se siente, entre comillas, como pez en el agua, que lo domina y que esto a la hora de leer la novela también se nota. ¿De qué novela estamos hablando, Joan Izquierdo?
Venga, pues vamos a hablar de una de sus muchas novelas. La sí, última,
claro.
¿No, Mario?
La penúltima, siempre digo yo también, porque siempre...
No, quiero decir,
si... otra.
Pero es la última publicada, no ha salido nada después.
Bueno, como lo publico, ya sabéis, en Amazon mis novelas policíacas, entonces sí ha salido ya alguna cosa.
Vale.
Poca cosa, ha salido muy poquito.
Nos hubiera decepcionado, Mario, porque, claro, la cuenta que teníamos eran como 10, 11 libros al año, si en 6 meses no hemos publicado nada... Hemos estado muy pachuchitos, ¿eh?
Venga, pues vamos a adentrarnos hoy en La Guardiana de Libros. Un viaje al Berlín de 1933 durante los albores del nazismo para conocer a Helen Nathan, una joven bibliotecaria que dirige una de las bibliotecas más grandes de la ciudad. Y mientras la ideología extremista avanza y ocupa, Helen se convertirá en la guardiana de los libros que ese régimen pretende destruir. En esta historia no hay espías ni operaciones militares. Aquí el lector se encontrará con una lucha intelectual de los que oponen resistencia en silencio. Y esto es lo que hace Helen Y esto es lo que hace Helen, negarse a destruir volúmenes en las quemas públicas para tratar de preservar las obras prohibidas, porque ella tiene claro que la mejor forma de adaptarse a un lugar es comenzar a comprender pronto lo que sucede. La guardiana de libros es un homenaje sincero al poder transformador de los libros, a la memoria y a la importancia del pensamiento libre, porque, como escribe el propio Mario, los libros son peligrosos, hacen que la gente piense por sí misma, que tenga sueños y que crea en algo. Una novela para quienes creen firmemente que las palabras pueden cambiar el mundo.
¿Lo ves así, Mario?
Sí, soy un poco ingenuo, ya lo sé, y un poco idealista. pero creo que sí, de hecho lo hacen. Ha habido muchas novelas que han cambiado el mundo, la forma de pensar, la mentalidad de la época. Las novelas del 19, yo creo, hicieron, ¿no?, que se cambiara la visión sobre la mujer, por ejemplo, o la lucha contra la esclavitud, o cómo se veía la guerra, ¿no?, adiós a las armas. O sea, yo creo que sí, que tienen esa capacidad. Es lento su cambio, no es como lo que hace un político o alguien que tiene el poder, ¿no?, pero creo que sí, que poco a poco cambian las cosas.
Yo estoy de acuerdo y no creo, es que es. Yo no creo que seas ingenuo, Mario, eres realista. O sea, el acceso al conocimiento, bueno, pues tú mismo en esta historia lo explicas y lo expresas bien. ¿Hasta qué punto la información puede hacer que la gente se rebele, no?
Sí, sí.
Claro.
De hecho, por algo será que todos los totalitarismos, todas las dictaduras tienen sus propias quemas de libros,
claro,
en toda la historia.
Claro.
Por algo será.
Sí.
Quizás ahora en lo moderno, no sé, porque es verdad que cada vez cuesta más que la gente se acerque a los libros, para eso están también este tipo de espacios, que los libros estén presentes, porque ahora ya tienen que ser cositas de un minuto y medio como mucho, si te vas de dos párrafos ya ni lo leen en redes sociales. Estamos perdiendo un poco, creo, en la globalidad, ese gusto por la lectura, que en otras épocas, claro, si tú querías aprender, solo había libros. Ahora tenemos muchas otras vías de comunicación, y eso sí que está cambiando, pero es verdad que los libros al final son como la base fundamental del conocimiento históricamente. Tanto está cambiando todo, Mario, ¿da miedo a un escritor aquello de, es que esto de las redes sociales, esto de tener microcuentos que duran tres palabras, y dices, si ya sé que la filosofía también tiene su sitio en el pensamiento humano, pero ¿de verdad que las reflexiones se pueden expresar en tres palabras, en 140 caracteres?
Yo creo que siempre hemos tenido ese peligro, ¿no? Cada vez que hay un cambio tecnológico muy potente, y el libro lo fue en su momento, creemos que es el fin del libro, ¿no? Pasó con la radio, con el cine, con la televisión, cuando llegó Internet por primera vez, no ahora ya en esta época de redes sociales. Ahora con las redes sociales pasa lo mismo, ¿no? Porque los libros compiten con el tiempo. Lo que nos ha pasado en este cuarto de siglo, que ya va movidito, es que nos están robando el tiempo. El tiempo apacible, el tiempo de no hacer nada. No tenemos ya ni siquiera esos tiempos en medio, ¿no? Porque enseguida, y a mí me pasa igual, coges el teléfono, empiezas a mirar TikTok, cualquier cosa, y esos espacios vacíos son necesarios, ¿no? Y es verdad que tal vez sea la mayor lucha que ha tenido el libro en su historia, pero creo que una vez más saldrá victoriosa, ¿no? Porque victorioso el libro, porque yo ahora conozco muchos lectores, y sobre todo lectoras jóvenes, que están enamorados de los libros, encima de los libros en papel, a lo mejor puedo llevar la contraria, porque están muy cansados de las pantallas. Creo que las pantallas son maravillosas, tienen su tiempo, pero mucha gente está volviendo a los libros porque lo necesitamos como seres humanos, ¿no? Esa lectura tranquila, el recuperar ese tempo que se nos ha ido robando en muchos sentidos y que nos convierte ahora en máquinas que solo corremos y corremos, pero a veces no sabemos ni hacia dónde.
Claro, lo que pasa es que tiene una dependencia de tal punto, y me refiero, imaginaos ahora que se va la luz, que no hay wifi, que no tenemos datos. Muchísima gente no sabría qué hacer. Es más, la enciclopedia ReactDigs, que están en mi casa allí puesta todavía en el armarito, que yo no quiero quitar por si algún día se va la luz, Dices, ¿qué haces?
Para echar la tarde,
pues,
¿no?
Como hacíamos cuando éramos chicos. Pues abres la Reactix y lo que te vaya contando. Y te vas estudiando o leyendo la enciclopedia. Yo esto lo hacía también de pequeño. Me parecía muy divertido. Descubrías muchísimas cosas que no estabas buscando. Directamente te surgían. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la dependencia que tenemos también a aquellos que se dedican profesionalmente al mundo de la escritura. Al final, estamos seleccionando en base a los que tienen la posibilidad de no comer para poder escribir. Y me explico. Si tú eres buen escritor, antes, al final, acababas entrando en líneas editoriales, acababas viviendo de la escritura. Hoy en día no está tan claro esto. Hay gente que escribe muy bien y que no va a llegar nunca en la vida, básicamente porque no tiene conocidos. ¿Por qué? Pues porque con lo que te dan por escribir no te da para vivir. Entonces, ¿quién acaba escribiendo? El que puede. Esto pasa también en la comunicación. ¿Quién acaba trabajando como periodista? En una profesión con horarios horribles, sueldos horribles, no te pagan, es un desastre esto. Pues ¿quién vive ahí? Pues los que se pueden permitir, porque tienen a alguien que les respalda, ya sea papá, ya sea la familia, ya sea quien sea, y se puede permitir el lujo de no cobrar o de perder dinero por trabajar en algo en lo que probablemente esté tu profesión. Y esto en la escritura, yo creo, además, aquí en este espacio que estamos descubriendo muchos escritores, cada vez lo tengo más claro. Es muy difícil llegar, mucho más que antes, que ya era difícil, claro. No sé si Mario siente esos dos atentados contra el escritor.
Bueno, todo es un poco relativo, ¿no? Porque por un lado es así, es verdad que pero no tanto porque no hay oportunidad, sino porque hay mucha competencia. Hay muchísima gente que se dedica a escribir, y también ha pasado una cosa, un fenómeno que se llama que se ha perdido el escritor de clase media, ¿no? Que se llamaba, que un escritor que sacaba un libro al año podía vivir o cada dos años vivir más o menos dos años con las ventas de ese libro. Los libros duraban mucho en las librerías, y ese tipo de escritor, sí es verdad que ha pasado a la historia, empezó en Estados Unidos este fenómeno y ahora ha llegado aquí. Entonces el 80% de los escritores, como bien dices, pues publican acompañándolo, compaginándolo con otra profesión. Pero también es cierto que ahora hay más posibilidades de publicar. Creo que las plataformas, especialmente Amazon, nos dan unas opciones que hace 20 años, cuando yo empecé, 25 años va a ser ya, no existían, ¿no? Que es, bueno, nadie cree en ti al principio, lo que dices tú, no tienes padrino, nadie ni se va a molestar en leer tu escrito, y en cambio pues hay una opción que es accesible a todos, es una democratización en muchos sentidos de la literatura.
Sí, pero la profesionalización de la literatura queda para unas familias muy selectas, porque al final o formas parte de un grupo,
viven de lo que...
¿Perdón?
Sí.
Sí, decía eso, que o formas parte de un grupo que te respalda, o tienes alguien que te permite vivir paralelamente y tú ejercer esa profesión, o no cabe la opción. Sí, he publicado 30 libros, me han leído 2 millones, ¿y qué? Si es gratis esto, o sea, si la gente lee gratis y yo no cobro nada por esto, al final tengo que seguir siendo mecánico.
Es muy difícil todo esto que decís. Estoy de acuerdo en ciertos aspectos, en otros no tanto. Si es verdad, como en todo en la vida, que si tú tienes un respaldo, un padrino, llámalo como quieras, a lo mejor el camino se te abre más fácil, o la puerta se abre antes. Pero en muchos terrenos, y en este más, está muy bien que te abran la puerta, pero o sabes escribir,
sí,
o no vas a llegar a nada. Quiero decir,
sí,
o sea, el lector,
pero yo digo,
no es idiota.
La gente que es buena, que hay mucha gente buena que no acabará llegando. Y mira, yo te voy a poner un ejemplo que yo conozco, digamos, relativamente cerca. Si tú quieres ser doblador de voces, o has pasado por X academias que hay en España, que forman parte de esos grupos que luego dominan ese tipo de trabajo, o no tienes opción. Y si has pasado por ahí y no has formado grupo, no tienes opción. O sea, y puedes ser el mejor doblador del mundo, que ya hay dobladores, y no vas a serlo nunca. Yo puedo ser el mejor locutor de radio del mundo mundial, mejor que Carlos Herrera, da igual. Si en la COPE ya están los que están, en la SER ya están los que están, si los sitios ya están ocupados, ¿quién los ocupa? Pues esa es la cuestión. Los que profesionalmente pueden llegar a ese punto porque se lo han podido permitir. ¿Yo me puedo permitir estar 30, 35 años de mi vida sin cobrar o pagando por trabajar? Pues a lo mejor puedo llegar a ser buen profesional de un medio de comunicación, que puedo ser el mejor, insisto, que no digo que lo sea, puedo ser el mejor, pero da igual. Igual en muchos mundos, y en este caso en la escritura, que es donde yo pongo el ejemplo, si es que da igual que lo hagas bien, que lo hagas mal, no, no, da si igual. La cuestión es que tengas la oportunidad de hacerlo.
Pero es que además,
y de vivir de
además de que se te presente la oportunidad, tienes que hacerlo bien. Bueno, que puedes tener
por
razón, Damián, pero
no,
que pensando
con
esa filosofía, al final no haces las cosas. Yo me quedo más con sigue tus sueños, que decía
que sí.
Mario, y desde luego que si no lo intentas, no lo vas a lograr.
Pero la cuestión es, vamos a ver, si tenemos, hoy que tenemos el ejemplo, tenemos al escritor más productivo de este país, más que Lope de Vega. Que ya escribía mucho.
Bueno, Lope hizo 1500, ¿eh? Todavía no veo.
Bueno, estamos en el camino, Mario.
Estamos en el camino.
Estás en ello.
Si tenemos al corintellado de este país, que además escribe, y escribe bien, y tiene millones de lectores, y ha trasladado sus novelas a montón de idiomas, ¿cuántas veces te han dado el planeta, Mario?
Hombre, todavía
el planeta
no.
Son 100.000.
¿Te acuerdas mi frase? Todavía no, todo es verdad.
Punto suspensivo.
Claro.
¿Te has presentado alguna vez? Habrá que partir de ahí.
Tengo la primera primicia que todavía no os he dicho, que es que he firmado con Planeta 3 novelas.
¡Anda! Fíjate.
Al final va a llegar,
Mario. En marzo. ¿Eh?
Que al final va a llegar, ¿eh?
Pues a lo mejor sí, porque mira, justo acabo, firmé hace como 4 o 5 meses con Planeta una trilogía, que además cuando has llegado al personaje. Que voy a escribir la novela, eso va a encantar. ¿Y
nos lo vas a decir? ¿O todavía no?
Hombre, claro. Sí, sale en marzo la primera.
Ah, vale.
Hombre, ya sabéis cómo es. Y de hecho, bueno, esta semana que viene o la otra, estaré con la editorial viendo el plan de marketing y ya me mandan correcciones. Y claro, en enero tienen que empezar a imprimir, porque sale en marzo a primeros. O sea que. Pues, ¿sabéis qué personajazo me ha tocado en gracia? Que yo estoy enamorado. Y creo que le va a pasar a los lectores lo mismo.
Pues no lo sé, pero yo me imagino a Damián, locutor de radio.
Era justo, me ofrecieron, que hicieron lo de ti, pero
¿sí?
no puedo, todavía no estoy preparado.
Normal.
Pero
yo con Lluís me llevo muy bien.
Del personaje que sí voy a hacer es sobre Isabel la Católica.
Ah, qué bueno.
Pero
bueno.
¿Te ha pedido la editorial una trilogía sobre el personaje? No.
No, ellos lo que hicieron fue, querían novelas históricas mías, porque todo surgió por el libro del Papa, ¿os acordáis que hizo el libro del Papa también? Pues bueno, el libro del Papa, el editor que lleva la editorial, Deusto, acababa de fundar un sello, Deusto es de Planeta, un sello que se llama Historia, que es de novela histórica. Entonces fui con mi agente Alicia a hablar con él, yo quería proponerle ensayos sobre todo, porque... estaba publicando con Harper con Harper Collins y con Penguin, pero yo le dije a mi agente Alicia Rogers, se llama Roger, me va a pedir una novela, me dijo, pero ¿cómo va a ser? Y tal, me va a pedir una novela, y llegamos y me dijo, Mario, quiero novelas históricas tuyas, o sea que no, cumplió justo lo que pensaba, y yo iba preparado, y le dije, mira, estoy hace tiempo dándole muchas vueltas, escribí una novela sobre Isabel la Católica. Y me miró y me dijo, perfecto, ¿cuándo las tienes? Y yo, espérate, le mandé la propuesta, todo el plan y tal, y bueno, en tres novelas, la primera más o menos nace cuando ella y su hermano son llevados a Segovia para asegurarse a Enrique IV que como está embarazada su mujer no va a haber problemas y tal, y los nobles castellanos no van a intentar rebelarse. Y acaba en la noche de bodas entre Fernando y Isabel. Esa es la primera. Se llama La prisionera del trono.
Anda.
Y espero que ya tengo portadas y todo de toda la trilogía. Y vamos a ir a por todas. Creo que es un personajazo impresionante. Y encima, para más, Inri la ha hecho en primera persona.
Anda.
Qué bueno.
Una fuerza. Es ella contando su historia, ¿no?
O sea, pues Mario, tengo una buena noticia. Los dos últimos premios Planeta pasaron primero por este espacio. Es más, yo estoy convencido que en Planeta son muy inteligentes y escuchan este espacio y dependiendo de las reacciones de los lectores les dan o no el premio. Es verdad
pues
que
mira,
no...
ya he hecho el segundo paso. El primero publicar con Planeta, el segundo es este.
Correcto. Estamos en el camino, Mario.
El primero ha sido superar el reto del jamón. El segundo ha sido firmar con Planeta y luego ya el tercero lo que venga.
Bueno, Paloma Sánchez Garnica pasó por aquí, ganó. Ángel Avanzas pasó por aquí, segunda finalista del premio Planeta. Pues yo lo veo.
Y mira, te vamos a dar otro... Bueno, no sé si dar ese dato.
No sé qué dato vas a dar, es que te estás saltando el guión hoy totalmente.
Ya, totalmente, si es que no estoy ni leyendo lo que he traído. No lo voy a dar.
Bueno,
voy a
luego
dar.
Llamas a Mario y se lo cuentas.
Venga,
en,
vale.
En privado. Por cierto, estábamos hablando...
O
sea, a Mario le haces ahí, le sonsacas para que nos cuente todo y tú no lo sacas.
Bueno, a ver, voy a dar una breve pista.
Venga.
Pues que a lo mejor en el finalista Planeta de este año...
También.
Ahí aparece Guijuelo.
Cuidado, que lo estamos... Que aquí ya lo hemos dicho, estamos cambiando la literatura española y gracias a gente como Paloma, como Ángela o como Mario, igual lo estamos consiguiendo. Cuidado, que esto va por buen camino también. Estamos en nuestro sueño, Mario.
Mario, cuando estés ahí en la cumbre, no te olvides de que Damián y tú sois almas gemelas, ¿eh?
¿Cómo que?
En el discurso hablo de jamón de Guijuelo.
Bien.
Bueno, me lo apunto, Mario, cuidado, que esto es peligroso. Regresemos a 1933, regresemos a ese Berlín que nos dibujas, en el que evidentemente hay personajes que son los que forman la trama de esta película, pero probablemente la biblioteca secreta sería un personaje en sí mismo.
Sí, sin duda, sí. Y no solo la biblioteca, también la ciudad de Berlín. Una de las cosas que me han gustado, y yo creo que nos gustan mucho que somos lectores, ¿no?, es que los escenarios cobren vida, ¿no? Yo creo que una novela, Drácula, sin Transilvania, quedaría hasta ridícula, ¿no? Eso pasa en Getafe, y aunque yo amo Getafe, aunque haya niebla en Getafe, no. Entonces, creo que la biblioteca es un espacio increíble, mágico, y una biblioteca que se tiene que proteger de ser destruida aún más, ¿no? Y luego Berlín es otro protagonista. Yo estoy enamorado de Berlín. Para otra novela hace unos años a documentarme, precisamente sobre el muro de Berlín, y quedé prendado, ¿no? Una ciudad con en gris, que parece tan plana, luego estas manzanas interiores llenas de jardines, de árboles, y es un poco como es Berlín y Alemania, ¿no? Que da una cara, parece muy gris, muy plana, pero luego en el corazón hay una vida muy apasionante.
La verdad es que el dibujo, claro, cuando empiezas la novela, al menos a mí me pasó, dices, otra de la Segunda Guerra Civil de Mario, pero no es la Segunda Guerra Civil, es el prolegómeno, es los pasos previos, el cómo va pasando aquello que luego acaba desembocando en esa situación de Segunda Guerra Mundial, he dicho civil antes,
sí,
Segunda Guerra Mundial,
sí.
Y bueno, con todo lo que ello conlleva. ¿Es más fácil para Mario escribir sobre la Segunda Guerra Mundial o lo ha sido escribir sobre este previo a esa hecatombe?
Pues mira, me gusta mucho además la pregunta, porque sabes, es verdad que he escrito mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la resistencia fuera de la Mundial.
Ay, Mario, te vamos a pedir una cosa, porque no sé si te estás moviendo, pero hay momentos en los que estamos perdiendo un poco la cobertura y te oímos, pero no acabamos de...
Pero mal.
No sé si puede moverse un poquito, acaba ya.
Voy a ir a un sitio que hay mejor cobertura, un segundo.
Pues perfecto.
Voy en camino. ¿Me oís ahora?
Sí.
¿Para ir hablando mientras?
Sí, oímos.
Pues lo que decía era que quería dos cosas. Una, que se reflejara cómo era Alemania en aquellos años, porque vamos de la resistencia en Francia, en Holanda, en otros sitios, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Alemania? ¿Qué hacían los alemanes contra un monstruo como Hitler? Y la otra cosa que quería reflejar era ese periodo anterior a la guerra, ¿no? Cómo el nazismo se empieza a manifestar de una manera terrible para muchos antes de que la gente de Europa se entere de lo que está pasando, ¿no? Y me parecía muy interesante, ¿no? Porque es ver crecer al monstruo y es la mejor manera de advertirnos, ¿no? De cuidarnos de que eso puede pasarnos también a nosotros, ¿no? Y cómo en tan poquito tiempo, que además se ve bien en la novela, Alemania cambia tanto, ¿no? Y es totalmente sometida a un régimen totalitario, ¿no? Ese peligro era lo que quería advertir en la novela.
Y de hecho hay algunos personajes que viven esta situación, que, digamos, nos encontramos con personajes que no creían en Hitler ni en los pensamientos nazis, pero que llega un momento en que evidentemente entran en la deriva y son uno más, que ahí está ahí es donde radica probablemente el principal peligro, el que sin darnos cuenta ya somos otra cosa, pensamos otra cosa y actuamos de otra manera, que es, claro, al final lo que, porque hay personajes que son malos malos, que dices ya este es el malo y se ven, y hay otros que son buenos buenos y o no tan buenos, pero que van por eso de, pero hay personajes que te cuentan esto, ¿no? Que acaban dejando ahí ese pozo de hay algo que ha cambiado, que te ha cambiado y ni te has dado cuenta, ¿no? Ahí yo creo que es un poco la idea que trasladaba Mario, ¿no?
Sí, es un poco lo que intento, ¿no? Que veamos, bueno, todos en estos sistemas hay gente, como dices tú, fanatizada desde el principio, que lo hace por ideología fanática, pero hay mucha gente que se adapta al medio, ¿no? Que para sobrevivir, pues intenta pasar desapercibido o incluso distinguirse en el régimen siendo el más sádico, el más. Y no lo hace por ideología, lo hace por pura supervivencia, ¿no? Y eso quería verlo también, ¿no? Porque a veces pensamos, yo no sería capaz de hacer esto, yo no, la gente de mi alrededor, esto no puede pasarme a mí o no puede pasarme en España, ¿no? Y eso lo ha pensado, pues a lo largo de la historia, todo el mundo, lo pensaron los alemanes, la Alemania nazi, los italianos en el fascismo, pues la revolución rusa en Rusia, ¿no? La revolución comunista en Rusia, y bueno, me imagino que igual pensaron en los venezolanos en Venezuela y algunos dentro de unos años a lo mejor los estadounidenses con Donald Trump, ¿no? No, esto no iba a pasar, pero al final abrimos una puerta y ya muy difícil cerrarla.
Mario, yo sí te voy a confesar que cuando leo novelas históricas lo hago sabiendo que son novelas, pero sí espero que sean históricas. Y en la tuya, después de la lectura, bueno, pues compruebas, y si además tienes curiosidad y quieres ampliar un poquito la información, puedes comprobar que ciertos detalles de la vida de tu protagonista, Helen, difieren de lo que se conoce históricamente. Pero sí creo, por lo que yo después también he podido leer y averiguar y demás, que tu novela refleja e insiste en su valentía y en el compromiso que ella tuvo hacia los libros. ¿Qué era más importante para ti, Mario? ¿Resaltar su legado más que documentar con precisión su biografía?
Siempre, además como historiador, tengo ese dilema, ¿no? Contar una historia es mucho más que la historia en sí.
Te voy a plantear otra pregunta para que la añadas a esto que vas a decir, Mario, porque igual lo puedes unir. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un escritor cuando decide escribir y presentar figuras reales en sus obras?
Pues yo creo que la responsabilidad está en no ponerles en su boca o contradecir su alma, ¿no? Su forma de ver el mundo. No tanto en detalles, ¿no? De la biografía, ¿no? Por ejemplo, hace poquito ha habido un gran debate con la última película de Amenábar sobre Cervantes, ¿no? Y cómo se ha enfocado el personaje, qué punto de vista ha tenido este director. Y el debate está ahí, ¿no? Al final, en una creación, y cuando es una creación literaria, la libertad puede ser infinita, pero también hay que intentar ser coherente con el personaje que describes y con la época, ¿no? Porque poner en la mente o en la boca del personaje o de la persona, si es persona real, cosas que están en contradicción con aquella época, con esa persona, eso para mí sí sería muy grave. Pero alterar algunos datos de la biografía del personaje, creo que en el fondo lo que hacen es, pues, de alguna manera extraer cosas de ese personaje para que lo pueda entender mejor el lector medio actual, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre tengo ese dilema, ya te digo, como soy escritor, historiador a la vez, siempre me ha pasado, ¿no? Me ha pasado con Isabel ahora, ¿no? La católica. He pensado, tiene que ser Isabel 100%, pero estaba, por ejemplo, tan constreñido escribiendo que me escribió mi editor y me dijo, piensa que esto es una novela también. Y ha añadido escenas que no existieron jamás, pero son coherentes.
O que igual sí, Mario, claro. Porque claro, hay mucho.
O a lo mejor sí, claro, porque no estábamos ahí.
Y a ver, Mario, así por aprovecharme un poquito de la situación, y ya que hablábamos de esto, regálanos algún dato que no hayas reflejado en tu historia y que sí descubriera sobre Helen Nathan durante tu proceso de documentación.
Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el origen de su familia o cosas sobre esos años 20, ¿no? Cuando empieza en la biblioteca. Lo que he podido recopilar, ¿no? Porque es un personaje que nos pasa muchas veces cuando nos acercamos a personas que no son de primera línea, ¿no? Que no hay tantísima información. Es un, se hizo un homenaje a esta mujer en propia Berlín. De hecho, se reconstruyó en el mismo sitio donde estaba la biblioteca original para ponerle su nombre. De hecho, ahora mismo existe esa biblioteca con su nombre. Pero nos faltan datos a veces y hay muchos huecos, ¿no? Porque no tenemos toda esa información. Incluso los grandes personajes, porque imagínate ahora haciendo Isabel, que he leído su correspondencia, su testamento, todo lo que hizo en las crónicas de la época, crónicas posteriores, qué difícil, ¿verdad?, es alcanzar el alma humana, ¿no?, y saber qué había realmente en su corazón, en su mente, cuáles eran sus motivaciones, por qué hace una cosa y no hace la otra, ¿no?, porque una mujer tan fuerte, en este caso Isabel, consiente los engaños de su marido, ¿no?, siendo una mujer muy fuerte, muy avanzada en su tiempo en algunas cosas, ¿no? Pero eso es algo que ya se escapa, ¿no?, del escritor y del historiador, ¿no?, que es el alma humana. Lo que sí intento es eso, la coherencia, que el personaje, a pesar de que haya cambios, me pasó con Canción de Cuna de Auri, ¿no?, mucha gente cuando al final hay una escena que yo cambio de la realidad, y lo hago porque es un final muy muy duro, este también es bastante duro, pues
a mí me hubiera gustado leerlo, solo voy a decir eso.
¿Leerlo es qué?
El final real.
Bueno, pero el final real nunca lo sabremos, o sea, sabremos a lo mejor algún dato que nos dice sobre su final, pero ¿por qué llega a ese punto? ¿Por qué decide hacer lo que hace? Pues nunca se lo sabremos, porque no estábamos allí.
Claro, no, y lo que dice Mario, que hay personajes de los que sí que hay pues una bibliografía, sí que hay una recopilación, y de otros muchos pues al final hay tantos huecos que
es una reconstrucción.
Si te centras en una novela pues tienes que rellenar muchas cosas para que quede cuadrado, ¿no? Para que quede de eso sí, de cuadrar cosas. Mario, ¿cuándo se le ocurre el cambiar de sitio? Voy a hacer un pequeño spoiler. ¿Cuándo se le ocurre cambiar de sitio lo que cambia de sitio en la novela? Que dices, pero qué necesidad, pero que están ahí los nazis, ¿no os dais cuenta que os estoy jugando la vida? Yo sufrí ahí un montón. Dices, quietos ahí, no mováis un camión ahí, por favor, ¿por qué esto?
Pero bueno, sí, porque imagínate, Berlín se convierte en el sitio más peligroso para tener biblioteca. Los bombardeos son constantes, encima bombardeos incendiarios, que fueron terribles. Habla mucho de la bomba atómica, pero lo que más gente mató de la Segunda Guerra Mundial fueron los bombardeos ingleses, especialmente sobre las ciudades alemanas, ¿no?, con fósforo para que ardieran como una... Entonces, claro, una biblioteca en medio de Berlín y al lado de donde estaba, que ya sabes dónde estaba, pues era un objetivo casi seguro de destrucción. Entonces, eso les hace mover. Y luego, vamos, yo esas escenas cuando las escribí, bueno, las disfruté y las sufrí mucho también, porque era ese miedo a que la descubrieran. Es que toda la novela es así, o sea, creo que es una novela histórica, pero tiene muchísimo suspense.
Sí,
estás todo el rato diciendo, digo, mira, ahí no te metas, no, eso no, no vayas allí, no hagas esto. Y así es hasta el final. Y una de las cosas que quería mostrar con la novela es el estrés, ¿no? Si ahora hablamos de estrés, no hay cosa más estresante que una guerra. Cuando se recordáis la primera media hora, 40 minutos del desembarco en Normandía, ¿no?, del día de, para salvar al soldado Ryan, ¿no?, de Spielberg, esa angustia que produce la guerra, también se ve en Dunkerque bastante bien, y que piensas que en cada segundo que pasa pueden morir, quería reflejarlo, ¿no? Pues esa, que además te hace reaccionar, no te da tiempo a pensar mucho, a reflexionar, a saber hacia dónde vas. Tienes que estar reaccionando constantemente. Eso quería que se reflejara también en el libro.
Claro, yo decía, pero cavar para abajo. ¿Qué andáis cambiando? Cavar para abajo, que abajo tiene que haber sitio. Bueno, el sufrimiento, ¿no?, que al final se traslada en esos momentos reflejados en esta novela, que recomendamos su lectura, La guardiana de los libros, a Joana por aquello de los bibliotecarios, ya hemos visto que la tenía muy preocupada, a mí por aquello de la combatir al malo, el malo desde punto de vista previo a Segunda Guerra Mundial no se sabía todavía, luego ya parece que los hemos ido ya identificando, pero claro, pues todo eso a cada uno en nuestra parte nos ha conmovido, supongo que cada lector pues acaba encontrando también su punto, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y sobre todo porque al final Helen es una madre, es una mujer, es su marido, los niños, al final te identificas porque todos somos muchas personas a la vez, ¿no? No solo somos una cosa. La gente tiende a simplificar mucho, ¿no? Pero somos un conjunto de cosas, ¿no? Somos hijos, a veces padres, a veces abuelos, amigos, y eso nos hace, en esas interconexiones tan interesantes que son la vida, que nos pongamos en el lugar de muchos. Y creo que eso le va a pasar.
Yo me he puesto en muchos momentos en la piel de Helen y me resulta complicado pensar cómo yo hubiera reaccionado, bueno, por cercanía en profesión, me refiero.
Es que
pero si hay una cosa, yo si hay una cosa que tengo clara, Mario, es que yo primero soy madre y luego ya soy más cosas.
Ya, pero en esas circunstancias, en el 1973 en Berlín, ¿tú hubieras reaccionado y pensado de esta manera? Ah, amiga, ¿y eso quién lo sabe? No se sabe.
No, no lo sé porque afortunadamente no he tenido que vivir situaciones de ese tipo, pero bueno, creo que el amor hacia los hijos, es que, ¿qué? ¿Qué? ¿Evoluciona, cambia, se modifica?
No lo sé.
Yo, pero ¿sabes qué? Yo una cosa que me he dado cuenta de estos periodos de guerra es que nada es lógico, o sea, nada es como pensamos cuando estamos en paz.
Ya, bueno, en eso sí tienes razón. Sí.
Porque te metes en esa vorágine, como decía, de cambios, que no te da tiempo a pensar, ¿y si me muero? ¿Y qué pasa si mi marido tal? ¿Y si hago esto? La vida te arrastra, no hay planes, no hay de un día para otro. Y al día siguiente te cambia la vida y dices, pues no voy a hacer esto, no voy a luchar por...
Sí,
esto,
sí, que la capacidad de reacción de cada persona...
Que te matan por judía o te matan por cualquier cosa, porque al final los nazis no necesitan muchas excusas para perseguirte y matarte, ¿no?
No, y que también buscas el beneficio de eso que es tu prioridad, pero dándole una salida que en ese momento probablemente sea la más lógica. Por poner un ejemplo más tocante, o sea, los padres y las madres que dejaron ir a los niños a Rusia, no les querían o no les querían cuidar. Yo estoy convencido que querían cuidarles y que la fórmula que encontraron fue esa, o que ellos pensaban que era la mejor. Y luego, claro, pues luego le podemos leer de una manera o ver de otra manera, pero ¿eso significa que no los quisieran? No, ellos siguen con su vida aquí, pero protegiéndoles, ¿no?, de la mejor manera que entendían. Como dice Mario, ¿eso es lógico? Pues en el siglo XXI, un día como hoy, pues no tiene poca lógica, claro. Pero hoy, en ese momento, pues a lo mejor tenía toda la lógica.
Bueno, que ojalá no tengamos que vivir de verdad en ningún momento similar, ni tomar este tipo de decisiones.
Que es lo mejor. Mario, de hecho, queremos seguir viviendo en paz y dejarle un rato también en paz y recuperándose de lo suyo. Y ahora llegaba el momento del reto, que dejamos ahí latente, teniendo en cuenta lo que nos ha dicho. Estamos pendientes de lo que vayamos viendo en ese sucesivo. Por tanto, llega el momento de la
pregunta. Que hoy ya le he hecho muchas, pero tengo otra. ¿De qué libro hubieras deseado ser el autor al terminar de leerlo, Mario?
Pues mira, uno de ellos, eso también es súper difícil, ¿no?, elegir uno, pero seguramente de Memorias de Adriano, de Margarillo Sinner. A mí ese libro, de hecho, mira, cuando estaba escribiendo el de la Reina Católica, pensaba, ojalá se parezca aunque sea la sombra de Memorias de Adriano, ¿no?, porque no solo un libro político, ¿no?, sobre cómo gobernar, es sobre todo un libro sobre cómo vivir, ¿no?, y qué es la vejez, y qué es la muerte, y qué es la vanidad de la vida. Y bueno, yo creo que ese libro, Margarita Senare, siempre fue mi autora preferida, y creo que me quedaré con ese.
Pues Mario Escobar, ha sido un placer compartir un rato aquí en la radio. Seguiremos en contacto, nos veremos, estoy convencido de ello. Recupérese de la mejor manera posible. Ya como no nos vamos a ver antes de Navidad, feliz Navidad. Y cualquier día nos volvemos a ver, un placer.
Pues hasta pronto, Mario, muchas gracias.
Un saludo, gracias. Y dicho todo lo cual, solo nos queda reflexionar.
Pues de Mario Escobar, en La Guardiana de Libros: el mundo parece caminar por un sendero más tranquilo cuando los humanos dormimos.